En marzo del 2005 la izquierda asumía por primera vez el gobierno de Uruguay, después de una de las peores crisis económicas en la historia del país. La renovación política determinada por las urnas esperanzaba a millones de uruguayos a imaginar mejores horizontes. Acompañó al cambio político un crecimiento económico que se prolongó durante 12 años con una tasa nunca antes registrada en la historia del Uruguay. Creció la inversión, se expandió el consumo, aumentaron los ingresos. Se hablaba de Uruguay como un orgulloso país de renta media alta, donde volvía a florecer una extendida y vigorosa clase media. Los emprendimientos abonaban en suelo fértil y las empresas del Estado recuperaban terreno. Reformas que nos hablaban de una mejor distribución de la riqueza, leyes que ganaban espacio a mejor y más libertades individuales. Así llegaba la reforma tributaria, de la salud, regresaban los consejos de salarios, se votaba a favor del matrimonio igualitario, por la despenalización del aborto y un nuevo encare en relación a la marihuana. De pronto, Uruguay era el país del presidente más pobre del mundo, pero pobre como sinónimo de austeridad republicana. El discurso era contra el consumo y a favor del ambiente. Para europeos y asiáticos, para tirios y troyanos, Uruguay era un país de avanzada en el marco de revalorización del pasado descontaminado. Vacas gordas, soja verde y cielo celeste. Cielo celeste porque este proceso de reivindicación nacional fue acompañado por un resurgir del nacionalismo más acostumbrado, el del fútbol. Un maestro recogía el fierro caliente de una selección bastardeada por intereses espurios y fracasos futbolísticos, y con ideas, trabajo y consecuencia, se levantaba un proyecto, en realidad un proceso, que regresaba al fútbol uruguayo a los podios de antaño. La del Paco volvía a ser la de todos. Cuartos en el Mundial, campeones de América, y entre acá y allá también los más botijas que llegaban a disputar una vez más finales mundiales en su categoría. Uruguay era Mujica para un Nobel, Forlán mejor del Mundial, y no te va a gustar en la etapa de la Rolling Stone, Argentina como la banda más importante de ese país. También era desempleo bajísimo, mínimo histórico, y caída importante de la pobreza. Grado inversor y negociación colectiva. El Uruguay nomás era un grito nacional de orgullo realizado. Estos cambios vertiginosos no se le pasaron por alto a los genios del marketing, y con la promoción de abonados por cable ante un nuevo torneo deportivo, surgió la síntesis carnal de esta novel realidad hegemónica, el nuevo uruguayo. Como una mariposa que fue gusano, los colores desplegados de sus alas encandilaron los plasmas y se vieron reflejadas en los ojos entusiastas de cada compatriota que batía HD, smartphone y barajas, pero de visita, no escapando de contextos grises pasados. Uruguay era mundial y el nuevo uruguayo era el japonés del mundo. Y toda esa felicidad quedaba registrada en los álbumes de sus carpetas de viaje. Pero en el reino la felicidad no fue eterna. La economía se estancó, la inversión cayó, la inflación aumentó y creció el desempleo. Los fantásticos gestores de empresas públicas no eran tales, al final ni siquiera tenían título, que los 800 millones, que petróleo parece que no hay, que te aumentan las tarifas, que el ajuste fiscal, la educación, más allá de la sensibilidad, sigue siendo un gigantesco problema, Bonomi no renuncia, la soja no vale, la tierra se inunda. Uruguay se va más temprano que tarde de las copas y Tabárez hace las compras en carrito. Se habla del fin de los ciclos, de todos, también el de las ventas de TV LED en motociclo. Agoreros y optimistas convergen en el ineludible escracho de los números. Tan solo se crece un 0,7%. Hay que bajar un punto el déficit. Aumentan los seguros de paro. En las farmacias todavía no se consigue nada. Y cuando baja el agua, se ven las humedades. Y la interpelación cayó como un rayo. Al final, ¿todo aquello del nuevo uruguayo fue tan solo un ardid publicitario? ¿Jamás existimos salvo en la cabeza de un publicista y en la tanda publicitaria de un canal de cable? ¿El nuevo uruguayo fue un espejismo, un reflejo espasmódico en el asfalto de una carretera que nos dejó en el mismo lugar? ¿El nuevo uruguayo siempre fue, en el fondo, el viejo y manido uruguayo disfrazado de billetera cargada de microcrédito para el consumo en un nuevo centro comercial, pero siempre de los mismos dueños? Al final del día, todos aquellos avisos de lenguaje inclusivo se desvanecieron dando paso a las caderas de Claudio y la cara del Piñe que te refriegan en la cara, que por esos nuevos electrodomésticos que ya no estás disfrutando, hace 7 meses que no podés salir del clearing. Al final, detrás de la cortina, solo estaba el fantasma de Macbeth comiendo cabeza. Solo estaba el viejo uruguayo, que nunca se fue, que nunca nos dejó, y que ahora ríe cínica y estentóreamente de la broma que él mismo empezó. ¿O acaso no es Entelequia? Y el nuevo Uruguay solo está atravesando una fase de incertidumbre existencial. ¿Se plantaron raíces? ¿O se volaron las chapas atadas con alambre? En el versus de hoy, enfrentamos a dos identidades que se debaten en la arena de la personalidad nacional. Hoy se enfrentan el viejo uruguayo contra el nuevo uruguayo, y vos, si vos, tenés que elegir de qué lado de la cédula estás.